Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en este jueves del mes de julio, con Tomás Guas, con Juan Gato, con Alcalá, con Dani Senabre, con Sirio y con el resto del equipo, para analizar lo que ha dado de sí una jornada en la que ha llamado la atención esas declaraciones de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, en las que decía que como se compruebe que el 11 de marzo Griezmann firmó su nuevo contrato con el Barça, tal y como han publicado los compañeros del diario Marca, habrá consecuencias. Yo me he quedado así un poco diciendo, ¿consecuencias? ¿Qué consecuencias? Si es una práctica generalizada en el mundo del fútbol. Porque, lo he dicho al principio, debe ser una de las leyes menos respetadas que hay.
Tú puedes denunciar a la FIFA. Lo que pasa es que, claro, yo creo que una cosa es llegar a un acuerdo que es indemostrable. Claro, tú llegas a un acuerdo con el jugador privado, ¿quién se va a enterar? Es que, claro, como tú dices, es que eso se hace mucho.
Lo que no sé es por qué no desaparece esta ley.
Sí. Sí, porque casi
el Marca da pelos y señales, da la fecha del
11 de marzo.
O sea, sí, claro, pero...
Es que es un día antes del partido de la vuelta de Champions contra la Juventus.
Sí, pero ¿dónde está ese contrato firmado?
Claro, es el tema.
¿Dónde está? Que hace falta la verdad jurídica y la verdad real. Claro, corréis de eso.
Sí,
de
que tema, verdad,
claro. No, reímos. Si lo he hecho yo muy, muy claramente al principio, es la ley que hay más vulnerada en el fútbol, por completo. O sea, es una cosa que... Y ahora te digo una cosa, yo las palabras de Cerezo... Ni me las creo ni me las dejo de creer. Pero te digo una cosa, si dice que va a haber consecuencias, luego nos estamos encontrando que el segundo capítulo de esta operación es que incluyen a Semedo en la operación. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que tú vas a denunciar o amenazas con o quieres, a lo mejor es un fuego de artificio, cuando realmente estás negociando incluyendo a Semedo en una operación que no nada tiene que ver con la cláusula y demás. Entonces,
la ley
aquí nos van a contar lo que quieran.
Es la menos cumplida de la historia y lo de las amenazas es la promesa también menos cumplida de la historia. Porque siempre pasa lo mismo, siempre no, estoy muy enfadado, muy ofendido, pero luego no hay ninguna acción legal de nadie porque todo el mundo luego sabe que él lo va a hacer igualmente. O sea,
claro, es que el 90% de los casos, o más que de los casos en los que se paga la cláusula de rescisión, tú primero hablas con el jugador.
Y luego que tenías que tener lo que está diciendo Fouto, el contrato en la mano con la fecha del 11 de marzo.
Eso es.
Si tuvieras ese contrato, diría, mire usted, esto es lo que hay. Ahora, si se lo va a tener nunca. Claro, es que no sé, vamos, ¿o creéis que va a salir ese contrato a la luz?
No, pues no, yo creo que también en esas declaraciones hay mucho postureo que queda muy bien. Exacto, que aplacas un poco la ira de la afición.
Y se ve lo para el Atleti.
Claro, y ese, ya está. Entonces, al final, si es que aquí no van a contar lo que quieran y luego van a hacer lo que quieran también.
Que sí.
Tenga Semedo al que quieran en la operación y ya está.
Sí.
Pues nada, no va a tener consecuencias. ¿Has oído a Rafinha, no, Dani?
Sí.
Mira, para que te hagas una idea, hemos hecho un recopilatorio de todas las veces en las que jugadores del Barça han abierto las puertas del vestuario a Neymar. Y la verdad es que salen unas cuantas veces.
Me encantaría que vuelva por lo que significa Ney para, primero como jugador y después con nosotros en el vestuario, porque somos amigos, vivimos cosas muy lindas juntos, otras no tan lindas, pasamos mucho tiempo juntos.
¿Sabéis de la relación que tiene Ney con el vestuario, no solo conmigo? Y bueno, en verano, si el club se plantea volver a ficharlo y si Ney quiere, pues obviamente sería bienvenido en el vestuario.
Que fui un privilegiado de cumplir uno de los mejores años de mi vida teniendo al mejor jugador del mundo, Leo, y al segundo mejor jugador del mundo, que era Ney, en quien nos querría disfrutar de jugadores como Ney.
Claramente a Neymar se le quiere mucho en Barcelona y sería lindo que vuelva. Salió campeón, ganó todo en Barcelona y se le quiere mucho ahí.
Que venga. Sí, de claro, te lo digo, que venga. Me encantaría que viniera. Me encantaría que viniera porque lo que vi con Neymar, Messi, Suárez, lo he visto pocas veces en un campo de fútbol, entonces la conexión que tienen es única.
Pues más claro agua,
Es el único estamento del club y de la ciudad en el que hay unanimidad. O sea, tú entre los directivos no la hay, entre el cuerpo técnico habría que preguntar a según quién, entre la prensa ni te digo, entre los aficionados también. Sí. Dani, pero el vestuario
no va a tener un recibimiento Griezmann igual, ni por asomo.
No, porque es todo lo contrario, pero es mucho más frío. con Griezmann, pero no esperábamos otra cosa. Es decir, el motivo por el que está a punto de volver Neymar es este, no es otro. Es decir, he leído hoy en algún diario que Bartomeu se ha quedado solo en la junta directiva defendiendo la vuelta de Neymar. No, es que Bartomeu tampoco quiere que vuelva Neymar. Bartomeu ha expresado varias veces en público y en privado que no está muy contento con lo que hizo Neymar, lógicamente. Lo que pasa es que Bartomeu habla con Messi y Messi quiere que vuelva Neymar y Bartomeu quiere contentar a Messi. Es así.
Joder, pues bueno, tiene pinta de que va a venir. Tiene pinta de que va a venir. Y luego vamos a ver cuál es la reacción del público. Porque yo recuerdo que John Bayoni nos contaba el viernes de la semana pasada, que yo lo he dicho varias veces, que en las encuestas, cuando te preguntas quién quieres que venga, Neymar o Griezmann o ninguno de los dos, gana por abrumadora mayoría ninguno de los dos.
Bueno, pero lo que dice Rafinha tiene razón. Vamos a ver, futbolísticamente, si tú haces la abstracción de todo eso, que comprendo que para mucha gente es un ejercicio complicado. Oiga, mire usted, es que Griezmann, Neymar, Suárez, Messi, alguno de los que hay que colocar, igual no lo colocan. Es una delantera, hijo de mi vida.
Eso es indiscutible, nomás.
Vamos, es que me parece que es así. Ahora,
luego hay que equilibrarla, eso, y hay que ordenarlo.
Luego hay que equilibrarlo, luego hay que ganar.
Hay que defender y algo hay que hacer.
Todo lo que tú quieras. Pero
eso lo va a hacer tu gran amigo Valverde, Dani.
Sí. Como cromos, joder.
No, eso seguro.
COPE Barcelona, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Decía Dani que ni Bartomeu era de la idea de traerse a Neymar. Lo que pasa es que la presión del vestuario pues ahí ha podido.
Sí, bueno, pues si no quiere Bartomeu, que no venga. Que es el presidente, que es el que manda y que además ahora es vicepresidente deportivo, ¿no? Pero al final Bartomeu pasa de las encuestas y si ha de venir, vendrá. Como estamos informando, lo mismo que Griezmann y bueno, vamos a ver cuándo se va cristalizando todo eso, pero están en ello. Y lo primero será ver si se presenta o no primero con el Paris Saint-Germain, que está previsto el próximo día 8, seguramente le dejarán unos días más, pero al final Bartomeu irá por Neymar, por Griezmann y vamos a ver cómo acaba.
La situación de la junta directiva es delicada, ¿eh? Después de la última dimisión.
Sí, te cuento lo que ha pasado en el día de hoy. En el día de hoy, al mediodía, nos decían desde el club que para evitar rumores y especulaciones sería el propio Bartomeu quien asumiría el papel de vicepresidente deportivo. En ese momento, cuando hablaba con el club, sobre las 2 de la tarde más o menos, y más adelante lo mismo, no sabían todavía en ese momento si estaría o no Bartomeu en la rueda de prensa de presentación de Frenkie de Jong. Pero esta noche ya me han confirmado que como vicepresidente deportivo y también presidente, Bartomeu conducirá esa rueda de prensa de la presentación del holandés, que será pues casi sobre las 8 de la tarde más o menos. Y paralelamente, hablando de esta crisis deportiva, institucional, de Mestre y Pep Segura, a las 2:00, Sport decía que el director deportivo Pep Segura había presentado su dimisión y Mundo Deportivo que se lo estaba planteando. Y a mí, minutos después de las 3 de la tarde, gente que le conoce me decía que no había dimitido. Es más, esta noche lo que me llegaba desde el club es que la filosofía de Segura es: yo sigo y si ustedes consideran que no debo seguir, échenme. Algo que puede hacer Bartomeu perfectamente. No creo que mañana, porque mañana el protagonismo será para De Jong, pero perfectamente una de las posibles salidas que pueda haber sea la reestructuración de la parcela deportiva, pero eso se lo reserva para la próxima semana como vicepresidente deportivo.
Oye, pues invita a una reflexión muy profunda, ¿eh? El hecho de que se te hayan ido 4 vicepresidentes, ¿eh? Por desavenencias, pues sí. Todos ellos, además.
Como decía Senabre, se han ido Vilarrubí, sí. Susana Monge, Manel Arroyo y ahora Jordi Mestre. Sí, sí, 4. Y él, Bartomeu, asumió la responsabilidad económica y asume ahora la vicepresidenta deportiva y por lo tanto le ha dicho a Segura, vale, pues de acuerdo, no, de momento tranquilos y tal, pero yo voy a hacer lo que considere mejor para el club. No creo que sea mañana, pero la próxima semana vamos a ver qué hace. Pero Pep Segura no dimite y lo que le dice es ustedes mismos. Yo tengo esta filosofía, le apoyaba muchísimo, como te decía ayer, y prácticamente de los únicos, Jordi Mestre. Yo voy a seguir siendo Pep Segura y si quieren echarme, pues ya me lo dirán.
¿Cuánto tiempo le queda a Bartomeu en la presidencia del Barça?
Hasta el 2021.
2021. Y luego ya no se puede presentar más.
No se puede presentar porque ya habría cubierto 2 legislaturas. La eventual que estuvo después de la salida en enero de 2014 de Sandro Rosell y las elecciones que ganó en julio del 2015. Son 6 años de mandato de legislatura hasta el 2021 y, por lo tanto, él no puede. Podría haber una candidatura continuista dentro de la Junta Directiva otros externos, y el que se está postulando es Víctor Font. Y Laporta de vez en cuando dice que cuanto antes haya elecciones, pues que él pa'lante. Y hay otros que han sido candidatos, que se lo estarán pensando y tal, y que dejan que pase el tiempo, pero Bartomeu puede seguir hasta el 2021, y de momento con los cromos de Griezmann, de Neymar, de los de baloncesto, y bueno,
va por todas,
está haciendo
por
la
todas,
gestión que...
Claro, es lo que iba a decir, casi pues ha asumido todo el poder del Barça, pero la apuesta que está haciendo para la próxima temporada, y en el baloncesto también está quedando muy claro, es fortísima.
Hubo una apuesta fortísima de Bartomeu, si recordaréis, en enero del 2015, después de la famosa gastroenteritis tras el partido de Anoeta, en el que ese día echa Zubizarreta, ese lunes, recordaréis perfectamente, y el jueves de esa semana dice que habrá elecciones, es decir, ya convoca las elecciones para ese mismo año. Y le sale muy bien.
Sí, porque fue el año del triplete de Luis Enrique.
Porque los
¿no?
tres de delante, el triplete, el tridente, el tridente que era Messi, Suárez, Neymar, y el triplete que fue la Champions, la Copa y la Liga. Y salvó a Luis Enrique, pues eso, tenía dos telediarios, pero... Vino ese partido de Copa del Rey contra el Elche y después un partidazo contra el Atlético de Madrid. El Barça fue hacia arriba, el tridente tal, y era la campaña de Bartomeu, el tridente y el triplete, y ganó con la gorra.
Pero no cabe duda, ¿eh? Dani, Tomás, Iro, Gato, que la apuesta es arriesgada.
Sí,
va por todas, Chato.
Va por todas, asume todo el poder, va perdiendo por el camino varios soldados, pero él se pone en su lugar y bueno, le queda sacar el córner y rematarlo, porque es lo poco que le queda ya es entrenar y jugar a Bartomeu. Está en un momento, él que es un hombre muy calmo, de verdad, que tiene muchos defectos como presidente, pero yo creo que es un hombre tranquilo, lógico y calmado y tal, pero yo le veo un poco desatado en el sentido de, bueno... Me da un poco todo igual, ¿no? Como sé que voy a acabar
pero
el
en
mandato,
todo, ¿verdad, Dani? O sea, en baloncesto, en fútbol, o sea, sí. Es como una escapada hacia adelante y dice, mira, como deje el club económicamente, me da igual. Si llegan los títulos, pero claro, el problema aquí que corres el riesgo es de que si no ganas títulos, es que además puedes dejar ahí un boquete al que llegue difícil
Sirus.
De solucionar.
Sirus Florentino a su lado, un niño de teta.
No es eso, pero va en camino.
Sí, va en camino de teta, una cosa terrorífica. Va por todas y lo que decimos, el dinero no le importa y él tiene que ir para adelante. El baloncesto ha visto que era un solar. Oye, está fichando magníficamente.
Eso a mí me parece fantástico eso.
Que no
lo de baloncesto está siendo muy criticado, pero está despertando otra vez el interés por la sección. Además, una sección que él conoce muy bien porque Bartomeu
empezó
la llevó
ahí,
hace tiempo.
Sí, allí fue director de la sección.
Y lo del fútbol es tremendo. Es que lo del fútbol no yo creo que como está todo ahí puesto, no valoramos lo que es eso. Pero es una revolución, joder.
Sí, pero Dani, pero igual puede morir de éxito este, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Sí, es una opción.
Porque
es
una apuesta súper agregada, ¿eh? O sea...
En fútbol, desde luego, si traes a todo lo que parece que vas a traer y no ganas la Champions, que ya sé que
es que
muy,
es lo único que te
es
vale.
Muy cruel.
O sea, es que todo en el lío económico que vas a meter...
Todo en la carta,
o sea,
¿eh?
Te salva si ganas la Champions, porque sí. Si no...
Pero lo normal de un equipo es que no gane la Champions. O sea, lo normal en general, porque claro, hay tantos equipos que pueden ganar la Champions, lo normal es... No, o sea, es muy difícil ganarla. Pero la apuesta que estás haciendo, o ganas la Champions, ganas la Euroliga, o juegas la Final Four seguro o tal, si no te va a salir el tiro por la culata. Pero yo creo que en baloncesto ilusiona, en cambio en fútbol me parece que genera un poco de... Bueno, por los antecedentes que tiene, entre comillas, Neymar y Griezmann de relación con el Barça y tal, yo creo que genera mucha más polémica. Pero en baloncesto, a mí me parece un acierto, de verdad.
No, a ver, en baloncesto la única posibilidad de volver otra vez a ilusionar a la gente, de llenar el Palau, y de ser otra vez el Barça competitivo, era lo que ha hecho, evidentemente. Otra cosa es de que le salga bien. O sea, entonces, que también tiene
el dinero que se va a gastar, claro.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana a ti.
Por cierto, Gato, no te he preguntado, como ya no estuviste, este año el Atleti por los títulos, ¿no?
Pero como siempre, ¿eh? Oye, y este año más con el Menino, todavía más.
El Menino. Claro.
El Menino, sí.
Menino,
está el Menino y luego está el Menino. Bueno, no sé si comentasteis la puesta de largo con el vídeo en el Museo del Prado y demás.
No, lo comentamos.
Está muy, muy
cercano. Y lo barato que os ha costado, miau.
¿Eh?
Y lo barato que os ha costado.
Sí. Pero tú que estés, me encanta que estés, porque claro, es de los que más
yo vengo para tocar,
al equipo del pueblo y
a mí me llama, yo
ya ponderado al entrenador mejor pagado del mundo. Pues bueno, esto es lo que tiene. Cuando tú, mira, yo soy muy crítico, sabes que soy muy crítico con la directiva del Atlético de Madrid, pero cuando tú consigues hacer enlazar las tres mejores ventas de la historia del club, que son Griezmann, Lucas y Rodri,
gástate la pasta.
Rodri, por cierto, que ahora aquí quería que se llamase Rodrigo, ahora allí se llama, en Manchester quien quiera llamar Rodri. Bueno, lo de este chaval es tremendo. Pero eso merece un capítulo.
No, ahora os metéis con Rodri. Porque...
Sí. Pero cuando tú haces...
¿Que te molesta de eso, vato? ¿Eh? Claro. ¿Que te molesta de eso? No sé.
No.
Ha perdido el go.
No, me molesta un tipo.
Que aquí quisiera llamar Rodrigo.
Que
allí Rodri,
cada uno bueno. Que se va del Atleti ya otra le pone... No,
aquí se le llamaba Rodrigo y allí se llama Manuel.
Por no llamarte, digo, sí, claro.
O John.
No os gusta nada.
O Michael. No. Pero a mí lo que no me gusta, Rodrigo, no sé,
no me gusta
está.
Que un tipo que ha sido de la cantera, que se fue a Villarreal, que hizo todo fantástico, vino aquí y de repente un año se da cuenta que lo suyo era con el Cholo. Chico, pues si sabías perfectamente dónde venías, a dar otro tipo de fútbol.
Y a lo mejor
fútbol.
No le habéis dado lo que el chaval cree que se merece, ¿no?
Claro, a mí sí que me ha llamado la atención que no se haya despedido, no haya publicado una carta en las redes sociales, un mensaje en Twitter, yo qué sé, cualquier cosa para decir adiós.
Si vas a los gestos, ha quedado... como el culo, dicho vulgarmente, con la afición. Y eso la gente no lo perdona. La gente de la Timarí, en eso es diferente que otros. Y eso
sí, hombre, podría que haber quedado mejor. Podría haber quedado más caballero, sí. ¿No?
No, y te digo una cosa. Y luego ha quedado una cosa un poco...
Oye, que además ha dejado 70 kilos en la buchaca, ¿eh?
Sí, cuidado, hombre, pero luego, lo que decimos, que ido, una cartita, miren ustedes,
sí,
yo creo que esto
no sé.
Es vital. Bueno, pues ya está.
Pero yo sé, es que ha perdido, dará, señor, ha perdido el culo, y perdón la insistencia, ha perdido el culo por irse al Manchester City con Guardiola, que piensa que le va a sacar mucho mejor fútbol. Y ha sido capaz de sacrificar hasta el Europeo Sub-21 por estar en manos de Mea Colonia, como dice Ciro. O sea,
ya, pero bueno, a mí eso me parece lícito. Oye, bueno, las aspiraciones, sí, no. Las ambiciones futbolísticas, pues, cada uno las lleva
pero
donde
te
quiera.
Te deja un poquito retratado, ¿eh?
No, bueno, pero otra cosa es que lo cortes no quite lo valiente.
Que sí. Pero aquí
o sea, yo quiero evolucionar. Yo quiero ir a un fútbol que me gusta más o que se adecua más a mis posibilidades, como el de Guardiola.
Pero,
bueno, pues muy bien. Bueno. Pero antes de ir, despídete.
Bueno, son muchos peros. En el caso de Rodri son muchos peros y a la gente de la Atlético de Madrid la deja indignada.
De todas maneras, de todo esto que contáis del Atleti, yo todo el día le doy vueltas. ¿Dónde se estudia lo que sabe Méndez?
Sí.
Porque claro, tú coges el Joao Félix, 12 millones de euros, son 2.000 millones de pesetas.
Sí.
12 millones de euros un tío.
Guau, yo lo comenté un día. Y
dices,
en el fondo,
es mío,
para mí,
tío.
El mérito o no mérito, o sea, el que galvaniza esta operación es Méndez. Porque vamos a ver, si ha habido una oferta del Madrid de 130 millones que no la ha querido ver ni Méndez, ni el futbolista, porque lo tenía,
es una película
lo tenía
que
dirigido hacia el Atlético de Madrid.
Atleti, que el Madrid se ha interesado por Joao Félix.
¿Qué pasa? O sea,
yo creo que no, ¿eh?
Coño, se va ahí.
Yo creo que no.
Ya viene el desprecio madridista de siempre. Si
no,
es igual.
Es que
no,
estás,
pero,
¿cómo
pero,
va
escúchame,
¿cómo a interesarse por Joao Félix? Claro.
Es que no le cabe, hombre.
No, claro.
Ahora estáis vendiendo la milonga de que es
no,
que
no,
el Atleti...
Escucha, yo no la vendo, solo he leído en el Marca.
De que el Atleti
no
le ha robado
milonga,
un jugador
Ciro.
Al Madrid.
Que no, Ciro, o sea, que bueno, yo no vendo ninguna parte. Milonga, lo he leído en el Marca. O sea, no milonga.
Bueno,
ahora,
pues,
la milonga
que
es la vuestra.
Milongas, o sea,
la milonga
vez.
Es la vuestra, que siempre decís...
Que, cuando, que somos hermanos, cuando, Ciro, cuidado.
No, por eso ¿cuándo? Digo que alguna vez, o sea, no digo que... Digo que alguna vez también el Marca... ¿Quién no ha vendido una milonga? Yo el primero que me
ha milongueros, milongueros.
Es el mayor milonguero.
Hombre, yo creo que Benzema, Jovic, todos los que están... Rodrigo, este con Y, que este no tiene problemas en ponérsela. ¿Dónde te cabe este chico ahora? Yo es que yo en el Madrid no le
pero
veo.
Si no, vamos a ver, si no,
igual dentro de dos años paga 5.000 millones.
A mí lo que me sorprende es que
no sé.
El Madrid ha llegado tarde a un futbolista como este. Pero mira, eso ya te digo. Yo te digo, mira.
Bueno, el Madrid no puede fichar a todos los buenos futbolistas.
Sí,
bueno,
y es que yo creo que no le cabe ahora. Pero bueno,
este no ha nacido, ¿no, Guas? Este no ha nacido.
Yo creo que es buenísimo. Oye, bueno, anoche lo mataban.
¿Qué años
y salí
tiene?
Diciendo que me parecía un tipo, un fichaje extraordinario.
¿Qué años tiene?
Para el Madrid de ahora, yo no te digo dentro de dos años, Madrid de ahora, no sé dónde le pones. Oiga, que el Madrid lo hubiera fichado, pues bueno, hemos visto que hubiera. Pero yo ahora mismo, ¿te cabe yo Félix con lo que tiene el Madrid? Chico, no lo sé.
Pero
¿dónde juega ese chico?
¿Qué años tiene?
19, 20,
pues
10 tiempo.
Pues gato, no mentes a la bicha.
Claro.
Claro.
Claro. Vamos a ver.
Con 22 sí, años, fíjate. Tiene todavía 14, 15 de fútbol por delante. Claro, luego.
Si yo lo que te digo, mira,
luego pasa lo que pasa.
A lo mejor el ataque del Madrid en dos años es Kylian Joao Félix.
Y Vinicius.
Y a Vinicius. Y al Alcaraz y otro calendario otra vez. Primer partido, tal.
No, pero vamos a ver, y partiendo de eso, yo...
Es muy bueno.
No, que la gente que le conoce, la gente sobre todo en Portugal, dice que hablan muy bien de él y le ven como una capacidad que a lo mejor a la gente pues, le va a sorprender. ¿Que tiene riesgo la operación? Evidentemente, porque es muchísimo dinero.
Pero es muy bueno el tío, hombre.
Pero, oye, vamos a verlo.
Claro.
Álvar, ¿qué dice la gente?
Bueno, Joseba, muchos mensajes sobre los posibles fichajes de Neymar y Griezmann por el Barça. Carlos nos dice, con Messi, Suárez, Griezmann, Suárez y Dembélé, a ver qué opinan Busquets y Piqué, va a defender mi abuela. Lo de Neymar y Griezmann en lo deportivo es un acierto indiscutible. El problema es que llevan toda la vida vendiéndonos la moto de los valores del Barça y la cantera. Al final son todos iguales. El próximo presidente del Barça debería ser Minguella, alguien con conocimiento de la casa y las ideas claras. Ay, Siro, qué mala es la envidia, por favor, no opines del Atleti, dedícate a tu Madrid. Y Fernando nos dice, es enternecedora la preocupación de Guas y Siro por las cuentas del Barça y cómo cuadrar a Neymar y a Griezmann en el 11.
Claro, porque se preocupan del bienestar de la gente.
Yo tengo amigos del Barça, y familia, hijos del Barça, a mí me preocupa el disgusto que se puede llevar.
No, no, pero es que a mí las cuentas del Barça...
bancarrota.
Las únicas cuentas que me interesan son las de mi mujer, a mí las cuentas del Barça me da lo mismo. Y que los pongan en el equipo, los pondrá el entrenador. Joder, si el primero que digo que es un equipo cojonudo soy yo. La gente se tiene que lavar los oídos.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en el partidazo en la sintonía de COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, tabe, chuta, tabe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Llevo 25 años dando clases de geografía, enseñándole a los adolescentes que el Nela y el Ega son afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan. Llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas. Y ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas.
6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que siempre soñaste.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volante, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Todos los domingos por la noche.
¡Soy un genio! ¡Soy el rey del mundo!
Cine inolvidable en 13.
Estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar.
¡Yo no te tengo miedo!
Ali. El domingo a las 12 de la noche. 13. Un verano inolvidable.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Las 12:35, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. El tiempo de opinión, pues Alcalá, ¿qué lejos han quedado aquellos tiempos en los que los sorteos eran como un parto antiguamente, ¿no?
Bueno,
¿qué será? ¿Será niño, será niña, todos fumando ahí?
No, y también han cambiado, hay que decir que han cambiado el formato. De toda la vida de Dios, tal día como hoy en la Federación Española de Fútbol había asamblea general, en reunión de la junta directiva, todos los presidentes del fútbol español. Ahora, la asamblea la hicieron hace unas semanas para dejar solamente el acto, que ha sido retransmitido en streaming, y un acto así como muy visual, casi un espectáculo de televisión, con gente que va sacando las bolas, los números de los bombos y tal. Y bueno, pues ha sido un acto diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y quiero explicar una cosa, porque mucha gente me está preguntando también en redes sociales que, joder, ¿qué sorteo es este? Que un programa de radio adelanta los partidos el día anterior. Bueno, vamos a ver. La noticia a la que tuvimos acceso, Foutu y yo, es que la Liga y la Federación querían un gran partido, ¿no? El día en que empiece la Liga, pues que no empiece de cualquier manera.
Y el tenedor
manera, ¿no?,
de los derechos.
Un gran partido. Y el tenedor de los derechos también, que quiere tener un gran espectáculo, ¿no? Pero bueno, la Liga y la Federación fundamentalmente. Un gran partido para empezar la Liga. Y entonces no podía ser un Madrid-Barcelona, y no podía ser un Real Madrid-Atlético de Madrid, o no podía ser un derbi sevillano por las fechas de agosto. Pero bueno, sí, un gran partido. Y lo que pudimos conocer, Foutu y yo, es que en el sistema informático que manejaba la Federación, pues al ser el 16 de agosto, viernes 16 de agosto, Semana Grande de Bilbao, bueno, pues
soy la bomba, los dos.
Iba a salir el Athletic Club de Bilbao, Barcelona. Sí, creo que lo estoy explicando más o menos. No es que el sorteo esté amañado ni dirigido. Bueno, yo creo.
Está condicionado. A mí, de todas formas, no sé qué os parece a vosotros. A mí me parece bien que este sea un sorteo condicionado, ¿eh? Por ejemplo, los clásicos los pones en momentos en los que hay,
claro,
todavía
que imagínate
cosas en juego.
Que te sale un clásico la primera jornada de liga el 17 de agosto, claro. Al
bueno,
final esto,
ahí hay mucho en juego, pero te sale el último de la liga y a lo mejor, claro, para entonces la liga ya está
pasó
ganada por uno de los dos.
Hace un par de temporadas, Joseba, pasó que no recuerdo si fue en el Cano o fue en el Santiago Bernabéu, fue un partido que ya pasaba inadvertido porque no había prácticamente nada en juego, y bueno, pues fue una pena, y se ha hecho esto de condicionar un poquito y de que el calendario sea simétrico y no coincida en efecto un clásico con, una semana importantísima de, claro, cuartos de final o semifinales de la Liga de Campeones. Bueno, pues son los nuevos tiempos y esto es así. Así que nada, al margen de historias de periodistas que buscan noticias, hay que decir que calendario...
¿Qué va a leche tiene?
Bueno, para que todo el mundo lo entienda, ¿cuántos calendarios había? 9.900.
Había 100.000 calendarios.
100.000 calendarios. Bueno, hay que decir que en esos 100.000 calendarios, en la primera jornada siempre era la misma. Athletic Club Barça, ese partido. Y que en esa primera jornada siempre el Madrid juega fuera y la Real Sociedad siempre fuera. Es decir, que los equipos que habían pedido jugar fuera, en todos esos calendarios siempre fuera. La única diferencia es que el Madrid va a Vigo, pero si hubiera salido en vez del número 27.000, no sé cuánto que ha salido, hubiera sido 27.000, pues a lo mejor el Madrid hubiera ido a Mallorca. Por eso te digo que esa es la única diferencia, que se meten ahí todos los condicionantes porque los equipos piden empezar fuera de casa algunos de ellos. Por ejemplo, la Real Sociedad juega las tres primeras jornadas de liga fuera de
Anoeta. Sí, el Madrid igual, los dos lo han pedido, sí, por las obras.
El Madrid al final no, ¿eh? El Madrid cambió última hora y al final es solo la primera jornada, la segunda juega en casa con el Valladolid y la tercera va fuera. Pero ha sido un cambio de última hora.
Porque... Ah, o sea, la segunda jornada juega en el Bernabéu.
Sí, juega en el Bernabéu con el Valladolid, sí, sí, vale, lo cambiaron, vale, a última hora.
Vale, entonces se queda la Real en esa, sí, tesitura. Vale. Pues ya sabemos el calendario.
Así, bueno, y luego, y la segunda vuelta asimétrica.
Exacto, sí, es calendario asimétrico, es decir, como este año, no tiene nada que ver la primera vuelta, no es simétrica como estábamos acostumbrados de toda la vida también. La primera vuelta es una vuelta y la segunda es otra.
Uf.
Y la fecha de los clásicos, por si alguien tiene especial interés de ir sacando entradas, 27 de octubre es el primero en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid, 1 de marzo es el segundo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Y recuerdo que todo esto acaba el 24 de mayo para dar paso a la Eurocopa 2020, donde estará la selección española. Y que el pollo,
veremos, ¿eh?
Y que no, bueno, la selección española va a estar. Otra cosa es que nos echen en la primera fase. Pero vamos, vamos a estar.
¿Acaso es un comentario sin más o es una predicción tuya?
No. Simplemente es que yo creo...
Hay que hilar muy fino ya, macho.
No, oye, ¿y con quién jugamos la primera ronda de la Eurocopa?
Eso ahora en la contraportada te lo digo. Y digo que el pollo que viene, como viene contando Foto, es que ahora cualquier día de la próxima semana o dentro de 15 días Tebas va a poner los horarios. Y a mí me han contado hoy en la federación que es un asunto de principios, el presidente Rubiales, los lunes no es no, y como no es no, Pues no es no. Entonces, como Tebas ponga... Como Tebas ponga un partido el lunes, no es no. Y esta va a ser la cantinela.
Bueno, ahora lo que la Liga está haciendo es qué estrategia seguir, que va a ser intentar que un juez pueda decidir en este caso con una cautelar si puede haber partido viernes y lunes. Ellos siguen diciendo que hay mucho dinero en juego y que va a seguir habiendo partidos los viernes y los lunes. Es lo que va a hacer la federación. Por cierto, hay otra reunión en el CSD, que pensamos que habían terminado la reunión, el 17 de julio, por el tema de los horarios. Porque ha dicho María José Rienda que a ver si es posible que se pongan de acuerdo. Yo creo que María José Rienda es muy ingenua, porque es que no se van a poner de acuerdo. Ni viernes ni lunes, es que lo ha dicho Alcalá. O sea, hay reuniones efectivamente, y Tebas no. Y luego ha habido asamblea de la Liga, donde se ha aprobado ese convenio. 4 millones más de euros le va a dar la Liga a la Federación en diferentes conceptos. Ayudas a equipos de segunda B que jueguen la Copa, fútbol femenino, todo ese tipo de cosas. Y atención al tema amaños. Javier Tebas, delante de todos los presidentes, vuelve a hacer hincapié en el tema amaños porque el representante del Girona, que no sé si era su presidente o la persona que iba del Girona, ha vuelto a solicitar, a pedir que se estudiara la opción de una Liga de 21 equipos. Tebas le ha explicado que evidentemente eso no es posible, porque no puedes hacer una Liga de 21 equipos por unos indicios. Tiene que haber una sentencia de un juez que diga, ese partido está amañado, en ese partido lo amañó el club, y en ese caso, cuando hay una sentencia de un juez, tú te puedes plantear algo, pero no por un indicio, porque imagínate que haces una Liga de 21 y que luego evidentemente se demuestra que el club no está implicado. Así que se lo han vuelto a explicar al Girona, y supongo que el Girona lo habrá entendido. Y la Liga ha dicho que va a investigar las cuentas de algunos clubes por si ha habido algún movimiento, ya no solo de tema de amaños, sino de primas a terceros. O sea, que las primas a terceros están prohibidísimas. Así que la Liga está, su control económico, investigando cuentas de los clubes por si ha habido algún movimiento extraño en este final de Liga.
Eso es como el contrato de Griezmann. O sea, a ver, so pena que no encontremos uno que sería mi ídolo que pusiera por primas a terceros 200.000.
Sí, sí, que lo ponga, que lo refleje. Bueno,
te digo una cosa, Guas,
son capaces.
Sí, sí. De hecho, ha puesto el presidente, ha dicho que el único presidente de momento en el fútbol español condenado por tema de amaños ha sido Harris, el presidente del Racing, expresidente del Racing, y que ya ha habido un jugador, que esto ha ocurrido este año, que es Íñigo López, que ya ha reconocido públicamente dos delitos. Que un partido estaba pactado y que ha recibido primas a terceros.
Exactamente. Muy bien.
Sirus.
¿Qué?
Calendario asimétrico. Los lunes no. Otra Liga para el Barça.
Ayer comenzó a trabajar el Español. ¿Qué pasa?
No le des más vuelta. Mira, el Español pobrecito empezó a trabajar ayer.
Sí, señor. Pero hay otros cuatro, ¿eh?
Español-Sevilla. Español-Sevilla.
El Atlético de Madrid.
El primer partido, sí.
Ha empezado a trabajar hoy. Podríamos decir que está en fase embrionaria. ¿Cómo está el Sevilla? Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Ocaña.
Hola, Ocaña. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía hay que esperar para saber qué pinta va a tener ese Sevilla, porque con toda la revolución que tenéis por allí, ¿verdad?
Bueno, pero sí que es verdad que, fíjate, ha fichado, menos en la portería, dos hombres por puesto. Ha traído a Koundé, que dice Monchi que no es el fichaje más caro de la historia del Sevilla, pero que si se cumplen las variables sí que puede llegar a los 25 millones de euros y superar los 22 de Muriel. Ha fichado también a Diego Carlos, para el centro del campo a Joan Jordán y a Lucas Ocampos del Olympique de Marsella. Y mañana presenta a los dos delanteros que también ha traído para esta temporada, que son De Jong del PSV y Munaz Dabur, que ha formado un auténtico lío en el Salzburgo. O sea que Monchi tiene el cuadro del que él tanto habla, lo tiene ya prácticamente terminado. Hay que ver si va a haber alguna salida o no. Y ha dicho Monchi que Vanega se va a quedar, que no es transferible, pero a Ben Yedder le ha dejado un poco la puerta abierta porque sabe que hay equipos como el Paris Saint-Germain que pueden venir con el dinero y ponerlo encima de la mesa, y en definitiva que, aunque todavía queda mucho, pero el cuadro está medio pintar. Y recordarle a la gente, bueno, que se han ido Muriel y Promes, pero que sobre todo se ha ido Sarabia, que es un pedazo de jugador que ha hecho unos números extraordinarios y que esperemos que el Sevilla no lo eche en falta con los fichajes, pero que desde luego es un jugador que vino por 400.000 euros y mira el rendimiento que ha dado.
Es extraordinario, y una lástima que se haya ido, pero bueno. 5 años en el Paris Saint-Germain. Gracias, Andrés, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. También ha comenzado a trabajar el Athletic en Bilbao. Álvaro Rubio, hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué pinta tiene ese Athletic?
Sí, bueno, la pinta, a ver, lo ha hecho y me parece importante, ya lo dijimos, y las redes sociales, y lo hemos hablado. Han comenzado hoy con un minuto de silencio. Coldo Aguirre, que fallecía, hoy ha sido el entierro. Lo dijo Tomás Guas, gran hombre, todo en el Athletic. Así que hoy, cuando han saltado al verde de Lezama, han hecho el circulito y ese minuto de silencio en una pretemporada que va a estar marcada, como dice Gaizka Garitano, por la ilusión. Porque si el Atleti tiene que ser diferente, es en ilusión. Es la primera pretemporada o la primera temporada que va a estar el míster desde el principio. Recuerdo que llegó a falta de dos jornadas para llegar al parón invernal y el Atleti en descenso, con una victoria tan solo en la era de Eduardo Toto Berizzo. Y esto es un oasis en el desierto en el tema de los fichajes. Solo hay uno, es el del portero Joaquín Ezquieta. Se formó en las categorías inferiores de Osasuna, lo fichó el Barça, lo cedió al Sabadell, llega libre, va a ser seguramente el tercer portero o posiblemente pueda salir cedido, como ha dicho el míster en el día de hoy. Van a ser 33 los jugadores que hagan la pretemporada, aunque hoy solo había 28. Recuerdo que no están los dos campeones de Europa sub-21, Unai Simón y Unai Núñez, tampoco Íñigo Martínez, porque tiene permiso por haber estado con la absoluta cuando acabó la temporada, y Oian Salcet, que le tienen un montón de esperanzas puestas en el chaval. Lo contaba y lo decía en su día el Toto Berizzo, pero se rompió el cruzado al poco de empezar la pasada campaña, y está con la sub-19, está recuperándose Guruceta, y aquí siempre hay que estar pendientes de los chavales que llegan. Este año son tres: Larrazábal, que este apellido sonará, y sí es el hijo del mítico Larrazábal.
Daitor, sí.
Correcto, está Vivian y está Odei Oleaga, que es otro portero, así que va a tener que aligerar plantilla. El míster dijo en su día que no quiere plantillas muy extensas, como mínimo 8 para llegar a las 25 fichas, pero creo que el míster se quiere quedar con 22-23 para tener esa gente y ese espacio del recorrido de los de abajo. Y muy tranquilito, como todos los veranos, Joseba, el Athletic en los fichajes.
Sí, señor. Ahí tiene el mercado muy restringido y por eso hay pocos movimientos en Bilbao. Muy bien.
Oye,
Álvaro.
¿Sobre la jugadora algo nuevo?
Nada, que por eso no hay fichajes, si la montan. que se acabó, Tomás.
Se acabó,
la catarata, cerraron el grifo y se acabó el problema.
Bueno, me alegro.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Algo así.
Ñac.
Hasta mañana, Álvaro.
Un abrazo.
Y el Leganés también ha comenzado a trabajar hoy, el equipo pepinero. Santi Duque, hola, Santi.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Es muy novedoso este Leganés.
Sí, el proyecto de Pellegrino, el segundo proyecto de Pellegrino. La verdad es que ha madrugado bastante el cuadro pepinero. De momento, con cuatro caras nuevas, los delanteros Juan Muñoz del Alcorcón y Aitor Ruibal del Rayo Majadahonda, aunque es del propiedad del Betis, que la ha renovado y la ha cedido al Leganés. Grandi, el portero del Inter de Madrid, que ha llegado en principio para ser tercer guardameta. Y Fede Varela, el jugador que ha jugado también en el Rayo Majadahonda, pero que pertenece al Oporto, ese mediapunta en el que hay tantas esperanzas puestas. Además, consiguieron quedarse con Jonathan Silva, tenía opción de compra, cedido por el Sporting de Lisboa, y una temporada más con Óscar Rodríguez del Castilla, más allá de la renovación de Cuellar, que se había complicado y que va a ser el portero del Leganés las dos próximas temporadas. Más allá de esto, necesita el Leganés todavía muchos fichajes: un portero, dos laterales derechos, dos centrales, dos delanteros. La prioridad ahora mismo es quedarse con los que funcionaron el año pasado, por ejemplo, Merúo en defensa o Carrillo o Braithwaite en la delantera, pero vamos, ya te digo que le queda trabajo todavía a la dirección deportiva para terminar de confeccionar la plantilla de un año que están seguros va a ser muy exigente otra vez, como la pasada temporada. La primera posibilidad de verles en directo, en acción, va a ser el 13 de julio contra el Rayo Vallecano. Va a hacer el Lega un mini stage por Tánger, va a estar también por Francia y empieza la Liga contra Osasuna. Así que bueno, así están las cosas de momento en el cuadro pepinero, con tranquilidad, Joseba, pero con mucho trabajo todavía por hacer.
Sí, señor. Pues suerte para todos los equipos que han comenzado hoy la pretemporada. Hasta mañana, Santi, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y os despido ya, Tomás, Gato, Dani Snabre y Siro. ¿Queréis decir algo más?
Nada. ¿Alguna novedad para mañana del equipo médico habitual?
No sé, que lo digan ellos, ¿no?
No. Mañana no. Mañana hay otro sorteo, guas. Es que el de hoy no ha valido.
¿A qué hora?
Sí, te hago una sorpresa.
Mañana la mitad del equipo está de vacaciones ya.
Ah, son manipuladores.
Es que guas no se lo creía ayer. O sea, guas ayer se tomó a coña y claro, esta mañana cuando ha visto las bolitas
se lo han
iluminado los ojos.
Yo estaba como loco toda la mañana que el primer partido fuera Sevilla, Dinamo de Kiev. Y sale eso y he caído al suelo. Me he tenido que dar aire y todo. Digo, manipulación.
Adiós, Tomás. Adiós, Siro. Adiós, Gato. Adiós, Dani. Un abrazo para todos. Las 12:48, hora menos en Canarias. Antes de la contraportada de Alcalá, tenemos que hacer un hueco, evidentemente, para la selección femenina de baloncesto, que sigue un camino extraordinario a lo largo de este milenio. Hoy ha ganado a Rusia. Y eso que las rusas eran muy altas, ¿verdad, Pilar?
Yo, vamos a ver por partes. Yo creo que era un equipo que yo pensaba que nos iba a dar muchos problemas, o al menos bastantes problemas, pero cuando te encuentras con una España que hace un partidazo con mayúsculas como el que ha hecho, chico, bueno, pues las rusas se quedan en el camino y España se planta en la novena semifinal en los últimos 10 torneos, que dicho así es muy fácil y muy sencillo, pero hacerlo ya es otra cosa.
Las que más sabéis de esto sois los que menos confiabais. Las que menos confiabais en la selección.
Por favor, dale las buenas noches, a ver si en algo me da la razón.
Seleccionador Lucas Mondelo. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú cría cuervos. Y todos estos que dicen que estas que saben de balonmano, ayer es que, claro, el Pilar nos hizo aquí un panegírico de Rusia, de lo altas que era, y dice, bueno, pues tampoco hace falta que sean más altas que las rusas, si es colocarse bien y coger los rebotes. Oye, 32 por 24 que en el día de hoy, ni más ni menos.
Bueno, creo que hemos cogido 48, pero ellas 36 rebotes. Pero bueno, el tema es que sí, el rebote tenía que ser suyo. Nosotros teníamos dos puntos que teníamos que conseguir, que era control de rebote. Ellas vivían mucho del rebote ofensivo, y si lo controlábamos, como cargaba mucho el rebote, les podríamos correr y luego ser una mentalidad muy ofensiva, muy agresiva, para jugarles uno contra unos a sus jugadoras de perímetro, para colapsar, sacar bandejas a veces, y sobre todo liberar tiros. Y ya sería la perfección. Luego a Badeva, que es una de las mejores pivots de Europa, junto con Merseman, le hemos dejado 6 puntos. Gran mérito para empezar de Nikki, de las demás pivots. Y luego, pues bueno, los traps y el zoneo con ella ha sido clave. Y creo que todo el mundo ha interpretado a la perfección su papel. Hemos sido más que nunca equipo, no una selección. Y esa es nuestra fuerza competitiva. O sea, de los 3 expertos de FIBA, 2 daban ganador a Rusia. Y mira, el tema no es que hayamos ganado, porque evidentemente aquí no está Estados Unidos y todos podemos ganar a todos, pero es como lo hemos hecho, y realmente es una gran satisfacción y un gran valor de las chicas.
Oye, Lucas, hacía Pilar el repaso de lo que ha sido la trayectoria de la selección, o está siendo la trayectoria de la selección femenina en lo que va de milenio en los campeonatos de Europa. Es una auténtica barbaridad, pero yo no sé si de los 7 años que llevas tú, este ha sido uno de los partidos más completos que has dirigido.
Sí, realmente sí. Es uno de los partidos en que, ¿sabes esto? Que haces el plan A y el plan B y luego al final acabas haciendo el plan C o tonto el último, ¿no? Y en este caso es de los que elaboras un plan junto con el equipo y el cuadro técnico, y lo ejecutan a la perfección y además sale, porque a veces lo ejecutan a la perfección y no sale. O sea, el rival también juega. Y eso crea mucha satisfacción y mucha confianza. Ahora nos toca Serbia, que hoy ha barrido a Suecia, pero barrido no, lo siguiente, y que, bueno, ya había 8.000 personas aquí, y el sábado y el domingo va a ser esto increíble. Pero bueno, tenemos el billete para el preolímpico, que era el primer objetivo, y estamos en semifinales por cuarta vez consecutiva, y venga, nos va la marcha.
Claro que sí, y contra las serbias, pues a tomar por culo la bicicleta otra vez, ¿no?
Bueno, sí, es una expresión que tengo aquí a veces que se me escapa, pero es muy expresiva. No la pienso. Pero bueno, la jugadora lo visualiza muy bien esto, ¿no? Sí,
¿para qué le vas además, a dar vueltas, no?
Claro, y además estamos jugando un baloncesto muy coral. Todas han dado un paso adelante. Piensa que todas tienen a... Unos tienen a Badeva, otros tienen a Messeman, otros tienen a Van Belle. Y nosotros, nuestra máxima estrella, Alba Torres, no está. Y a pesar de eso, pues nosotros estamos otra vez en semifinales y brillantemente.
Quiero preguntarte, ¿cómo está Laura Nichols, Lucas?
Laura Nichols está bastante bien. La han tratado, parece ser que es menos de lo que parecía. Realmente, si ves el vídeo, ves como la jugadora, la Glasgow, le mete el pie debajo. Cuando se levanta, al caer, me adelanta el pie. Le pedimos a los árbitros que revisaran no quisieron, dijeron que era muy claro. Digo, pues efectivamente es muy claro, pero no lo que pensabais, el vídeo habla por sí solo. Pero es algo, es una acción que no te esperas, y más con el resultado ya como
claro,
estaba, una acción
estaba
muy sucia,
el partido, claro.
hacía tiempo que no, pero estaba muy rabiosa, sería la pregunta, porque primero pensaban que nos iban a ganar, que eso es lícito pensar que te puedes ganar un equipo, solo faltaría. Pero había un cierto punto de prepotencia, lo habíamos detectado y eso nos motivaba más. Nos habían ganado en Zaragoza y claro, se vieron no solo que habían perdido el partido, sino que las habíamos sacado de la pista, y eso pues bueno, reaccionaron de una manera pues muy 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 mala.
Lucas, ¿qué hay que hacer para ganar a Serbia? Visto lo que has visto, aunque tengo la sensación de que Suecia se ha ido muy pronto del partido también, ¿no? Después de la paliza que le estaban dando.
Sí, bueno, Serbia hay que apretar, Serbia hay que controlar el rebote defensivo, pasa igual que con Rusia, que vive mucho el rebote ofensivo, y desde ahí generar triples en situaciones de bloqueos. Y están jugando con con cuatro jugadoras medianas, o sea, ni pequeñas ni grandes, jugadoras muy polivalentes, que te postean o te tiran de tres o te bajan la bola, y un center. Yo creo que, bueno, es a su presión nosotros. Ingo siempre se me ha tenido un problema, que no perdemos balones como los demás, que yo vivo mucho del rebote ofensivo y de las pérdidas de balón, que también les podemos cambiar como hacen ellos y que también podemos presionar como hacen ellos. Entonces, si el arbitraje es correcto, pues bueno, tendremos opciones.
Oye, Lucas, como se va Pilar ya para allí a primera hora de la mañana, y ya sabes que a Pilar le gusta testar cómo son las noches de las capitales europeas, ¿la de Belgrado es animadilla?
Bueno, no lo sé. No sé cómo es la noche de Belgrado, ni creo que lo sepa.
Pero si estáis de juerga hoy.
Sí, de juerga, mira, acabamos de salir, nos lleva el shuttle ahora para el hotel después de ver el partido de Serbia contra Suecia, bueno, la masacre que ha pasado aquí. Y ahora al hotel a cenar rápido y a trabajar. Todo el cuadro técnico ya va a estar trabajando sobre Serbia y sobre nuestra mejora también, y que podemos aplicar que nos vaya bien contra Serbia aquí. Mira, en Riga, solo el último día antes de viajar, que ya nosotros descansábamos, me fui a comprar un par de cosas al shopping. O sea, no había salido de la verja del hotel. Del hotel al pabellón y del pabellón al hotel. Y así todos, ¿no? No son vacaciones. Pero bueno, que sea siempre así, ¿no? Que estés así de agobiado y estresado en el trabajo y que estés en semifinales.
Di que sí. Y ojalá podáis quitaros todas las espinas de todas las capitales europeas el próximo domingo. Aunque antes hay que jugar el sábado. Y vaya partido, además.
Lucas, ojalá.
Sí, ojalá. Lucas, que tengáis muchísima suerte. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Chao.
Lucas Mondelo, el seleccionador de España, de la selección femenina, que, como dice Pilar, exceptuando creo que es el europeo del 2011, el resto ha sido
sí,
metal.
Ese es el lunarcillo negro en
sí,
pero
estamos hablando del
fantástica.
1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 y ahora 19.
Claro, aquel, bueno, lo recordamos porque evidentemente nos dejó sin los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, pero bueno, eso ya es historia. Y como digo, el sábado, por cierto, con horario confirmado, sábado 8:30 de la tarde es cuando España se va a enfrentar a Serbia. Antes lo hará la sorprendente Gran Bretaña contra Francia, que hoy, por cierto, ha necesitado de la prórroga para eliminar a la que todavía es bronce europeo, Bélgica, por 4 puntos.
No rompas nada, ¿eh?
No.
Vale.
No.
Eso espero. Pero disfrútalo. Adiós, Pilar.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.